Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Vamos a hablar con los expertos en el tiempo de opinión. Se lo decíamos antes al seleccionador, ¿eh? Es el cuerpo el que no te pide hablar de fútbol este fin de semana. Lo vamos a hacer más adelante, pero supongo que vosotros también tenéis ganas de decir algo al respecto de todo lo que ha pasado en un fin de semana en el que el fútbol, da lo mismo la verdad, que haya sido en el fútbol, en un concierto, en una cafetería, pero recalco lo del fútbol porque si hubiese salido el plan original, meter las bombas en el estadio con 80,000+ personas, no te quieres ni imaginar lo que hubiera pasado, ¿no?
Madre mía. Bueno, pues yo es que no es que la situación de miedo, es que da pánico, porque es verdad, esta vez se han quedado a las puertas del estadio, pero hay muchos estadios con mucha gente todos los domingos, todas las semanas, y es una situación de máximo riesgo que exige la mayor concentración y no sé si cantar himnos o rezar lo que uno sepa para evitar que toque a ti, porque es que esto puede pasar en cualquier sitio y es en una situación de estrés y de miedo la que estamos obligados a vivir, que no queda más que asumirla y procurar que quienes deciden tomen las medidas oportunas para que esto no llegue a suceder. Pero vamos, yo insisto, me da pánico.
Pues yo creo además que como dicen los que saben de esto, estamos ante un tipo de terrorismo, ante un tipo de gente, ante un tipo de mentalidad que realmente es muy difícil, yo creo, evitar una cosa de estas, porque cuando alguien no pretende digamos huir después de provocar tanto dolor, yo creo que es muy muy difícil controlarlo, ¿no? O sea, porque claro, y más en un lugar con tantísima gente, ¿no? O sea, es evidente que las grandes aglomeraciones son sitios, se supone que ideales para esta gente, que insisto en el hecho de que ellos se inmolan, se mueren en esto y listo. Y eso, alguien que con esa mentalidad, es realmente muy muy complicado de controlar.
Yo a corto plazo no le veo solución. Evidentemente digo lo mismo que Del Bosque, hay que tener una preparación, hay que saber muchas cosas para opinar con garantías de este asunto, pero como ciudadano, desde luego, es muy crudo lo que voy a decir, pero yo creo que estamos en sus manos, en manos de esta gente, de cuando decidan volver a actuar, pues que no nos toque a ninguno de nosotros estar cerca, pero desde luego que vamos, es que es imposible de controlar que un tío se meta con un cuerpo rodeado de explosivos, con un plumífero, en una multitud de gente que está a la puerta de un estadio, de un teatro, de una cafetería o de lo que sea. O sea que es una pena de tener que decirlo así, pero estamos en manos de la suerte, de que no nos toque nunca estar en un sitio que tenga la mala fortuna de albergar a un tío de estos.
Y sobre todo es muy difícil de controlar, primero eso, los ataques terroristas o los atentados, o como queramos llamarlo, y segundo, es muy difícil de controlar el miedo. El miedo es libre, y ya hemos visto lo que ha pasado esta tarde en París, en la Plaza de la República, cuando una avalancha presa únicamente del pánico, no sé si habéis visto las imágenes.
Sí, sí.
Yo las he encontrado los compañeros.
Imaginar, bueno, es tremenda la imagen. O sea, lo que están haciendo es guardar minuto de silencio y bueno, pues recordar a las víctimas alrededor de esa Plaza de la República. Es un poco el símbolo que reúne a los parisinos cuando ocurre este tipo de atentados. Y de repente es una avalancha de gente cuando no ha pasado nada. Entonces yo pensaba, imagínate esto que pasa en el estadio de Saint-Denis el otro día, o en cualquier otro estadio de fútbol. Una avalancha, en lugar de no sé cuánta gente habría hoy en la Plaza de la República, de 60,000 personas o 70,000 que había el otro día en el estadio. ¿Y qué ha pasado? Nada. Simplemente que es muy difícil de controlar el miedo. Hasta que no han pasado unos minutos nos han dado cuenta de que no pasaba nada. Pero la avalancha de gente, pues ha sido tremenda, simplemente porque no se controla el miedo.
Es el miedo contra alguien que no lo tiene, que,
claro, claro,
que además actúa creyendo que está haciendo...
No, pero Miguel, no solo que no lo tiene, sino que para ellos morir en eso es convertirse...
Es convertirse
en un santo, es convertirse
que alcanza,
en un...
Alcanzan el paraíso.
En adorable, alcanza el paraíso.
Yo no quisiera entrar en el debate puramente...
sociológico, o al menos en el debate, qué lleva a la gente a hacer esto, por qué se comportan así, qué hay antecedentes, y si lo que ha hecho Francia después de bombardear los territorios en Siria de esta gente, es lo prudente o no. No quiero entrar en eso. Lo que sí quiero entrar en algo que a mí sí me ha preocupado este fin de semana enormemente, ¿no? Y es el papel que tenemos los periodistas ante una situación como esta, ¿no? Y yo creo que muchas veces, si me pongo el primero, no damos la talla en una cosa de estas, y que llevamos a confundir muchas veces porque no damos todas las explicaciones, ¿no? E incluso tampoco somos capaces de abarcar lo que sucede, ¿no? En el Líbano ayer hubo 40 muertos en otro ataque islamista, ¿no? Es decir, y todo se ha centrado en París porque es lo más cercano, es el periodismo más cercano, pero desde luego tampoco somos capaces de llevar a la población realmente toda la información para que la gente pueda... Por eso programas como Hoy de Salvados, es decir, que no tenía nada que ver con esto, pero sí con los refugiados, tienen tanta repercusión porque la gente está ávida por saber, y nosotros vamos mucho más al reguero de sangre, al disparo que está incrustado en la pared. Nos falta posiblemente una reflexión periodística.
Bueno, yo lo que hay de todo, yo creo.
Claro, es que Brotón, es que tu conclusión sea la reflexión, el estado del periodismo, o sea, ¿qué tiene que ver eso con los que se inmolan?
Sí, porque yo no voy a hacer nada en el otro estado. Es decir, entre los que se inmolan y los que no se inmolan, y lo que habéis dicho vosotros ya, no podía aportar mucho más, ¿no? ¿Verdad?
Ya,
es decir,
pero, porque, ya, pero
al final,
pero,
o sea, Joaquín, es que metes ahí un debate.
Ya, pero José Joaquín,
no, un debate fundamental, que somos los que contamos las cosas.
No, pero José Joaquín,
sí, pero hay gente que las cuenta bien y gente que no las cuenta tan bien.
No, y además hay otra cosa, José Joaquín, o sea, para contar las razones de algo así, primero tienes que tenerlas y no las tiene nadie. O sea,
no las tiene absolutamente nadie. La precaución, o sea, de contar cosas que suceden. O sea, nadie va a decir que estos señores no son unos terroristas, nadie va a decir que estos señores han matado a sangre fría, nadie va a decir que es absolutamente irracional todo lo que hacen. Yo no estoy entrando en ese terreno. Estoy entrando en un terreno que va mucho más allá, ¿no? Es decir, nosotros como país, periodísticamente no hemos sabido reaccionar ante una situación como esta. Las radios han sido las únicas que han podido demostrar.
Las radios son parte de este país, Broti.
Ya,
fíjate que no soy nada zalamero, y es que además no me gusta nada ensalzar el trabajo de mis compañeros en público. Hoy lo he tenido que hacer porque a mí me parece que los compañeros de los servicios informativos, la reacción que tuvieron el
viernes, ¡Viva la radio!
Y es que la radio ha demostrado que es el medio.
¡Viva la radio! Pero digo, perdona, que la radio no está sola. Hay muchas más cosas.
Perdonarme, pero yo he visto informaciones sensacionales en la televisión, he leído cosas estupendas en los periódicos, o sea que no sé de qué estamos hablando. La gente trata de hacer el mejor periodismo posible dentro de sus medios.
Yo que no he hablado todavía, me gustaría decir dos cosas. Yo, más allá de todas las reflexiones que podéis hacer en alto, no soy nadie para mandar un mensaje, pero sí que me gustaría decir que la gente no se equivoque y no confunda. Ser musulmán no es ser terrorista, creer en otro Dios no es ser terrorista, y nuestros enemigos no son ni los musulmanes, ni personas de otra religión. Nuestros enemigos son los terroristas, o sea, simplemente aquellos que hacen el mal y aquellos que su único objetivo es quitarle la vida a personas de bien. Eso lo digo porque hoy simplemente he tenido sensación con gente que me ha rodeado que queremos demonizar a un tipo de religión, a un tipo de gente que en ningún caso están de acuerdo con ellos. Esta es la primera reflexión. La segunda, yo mañana voy a Bélgica, voy al partido. Y voy con la selección española. Yo hoy he tenido la oportunidad de chatear con dos jugadores y he percibido que tienen miedo. Tienen miedo, como tenemos, me imagino, que todos. Y tienen miedo de jugar ese partido.
Es que ese es el objetivo. Es que el objetivo de todo esto...
Emilio, es lo que iba. Entonces, claro. Es que ese es el objetivo. Y me da pena que un partidazo como el Bélgica-España posiblemente vaya muy poquita gente. Posiblemente en ese partido
era
un partido en el que había que llenar
ese miedo,
¿qué?
Bueno, que es humano.
Sí, no, sí, yo no digo que no, al revés, que no estoy criticando a quien no vaya, digo que me da pena que ese miedo que ellos lo que buscan y es instaurar ese miedo en la sociedad, pues que cale. Y repito, en ese partido del próximo martes, bueno, de momento el partido evidentemente ha sido decretado de alto riesgo, no se permite la entrada con mochilas, va a haber unos controles tremendos, pero seguro que el estadio va a presentar una pobre entrada. He escuchado esta mañana a Nolito, como digo, chotea con gente y veo que los jugadores tienen miedo.
Manolo, es que ante esta sensación, yo creo que hasta ante lo que ha pasado, lo que nos queda es la sensación de vivir en alerta,
Sí, sí, sí.
Seguramente, pues si ahora pasan unos meses y está todo, que no pasa nada, oye, pues poco a poco vas olvidando, pero la sensación de vivir en alerta ahora mismo yo creo que existe.
Es que es indiscutible, pero es que hay dos cosas, para acabar con lo del periodismo, y por poner un ejemplo solo. La crónica de Rick González en El Mundo de Hoy es antológica.
Ese es el ejemplo.
Antológica.
Ese es el ejemplo. Pones un ejemplo, es decir, como algo excepcional.
No, es verdad.
No has puesto varios.
Eres muy injusto, José Joaquín.
Absolutamente injusto. Yo te digo,
porque
te pongo...
como la pieza de Enric, hay una de Carlos Márquez en el periódico sensacional. He visto en El País cosas estupendas hechas en vídeo por Córdoba en la web. O sea, no es verdad.
Por poner un ejemplo, yo creo que el periodismo español ha estado a la altura, indudablemente, y se han desplazado.
Otra cosa, José Joaquín, es explicar las razones, que es imposible. No las tienen ni los jefes del gobierno.
La razón es imposible, y luego yo creo que sí que hay que decir una cosa, apuntándome a lo que ha dicho Manolo, que es así. Después hay una cosa que han dicho los franceses y que lo han titulado: esto es una guerra contra estos tipos. Entonces, yo, por primera vez en mi vida, y he vivido hipercor en Barcelona con amigas mías muertas en ese atentado, y he vivido momentos muy jodidos en ese asunto, hablando mal y pronto, pero lo de esta hora, esto es una guerra.
No, pero además, una guerra contra gente a la que no le importa morir.
Absolutamente. Entonces, esto
eso es muy importante, porque lo que nosotros vivimos en nuestro país, no querían morir la gente.
No,
o sea, la gente quería cometer el atentado y huir y escapar y que no los pillaran.
Claro,
a estos no.
No se puede dar cuenta de que esto realmente es bueno, lo he oído y con tantas cosas he leído por ahí, pues descubrió que es una guerra moderna, es una versión diferente de eso, pero esto es la guerra.
Y sobre todo, Tomás, que esto va para largo, que es lo que.
¿Cómo?
Sí,
¿cómo?
Porque con más o menos intensidad, como dice Albelda, es verdad que dentro de 3 meses o de los próximos 6 meses puede que no pase nada, o de 8 o 5, pero la sensación es que desde el atentado a las Torres Gemelas el mundo cambió. Y la sensación de la seguridad en todos los rincones en los que nos movemos, estaciones, aeropuertos, ha cambiado, y no va menos, sino que con los años va más, y
Manu,
va aumentando. Hoy Francia ha bombardeado parte de Siria, y creéis que no va a haber respuesta.
Y que los avances
tardarán en responder, no se sabe dónde ni no se sabe cuándo, pero van a responder.
Los avances de la tecnología nos hacen a la vez más vulnerable, que dicho así parece una contradicción absoluta, pero yo cada vez que veo una imagen de un dron, ya vi en cierta ocasión en un partido, creo que era un Albania-Serbia, que sí, entró un dron grande con una bandera, y eso es un artefacto de muchísimo peligro para quien...
Lo tremendo de esto, Miguel, es hacer daño.
Y sí, entonces respecto a ese debate que teníamos del periodismo, es que yo ahora me veo más en el papel de ciudadano que de periodista, ¿no? Sería... capaz de tener una doble piel, y me pongo más en el pellejo de la gente que huye de esos países para evitar esas masacres que ayer vimos en París, y que, como dice José Joaquín, la hay continuamente en el Líbano o en Siria, y esos países que cierran las fronteras. Y sí, es verdad, seguramente entre tanta gente se colará algún terrorista, y quizás haya colado alguno de los que han atentado en París, pero hay que tener sensibilidad con la gente que vive ya instalada en el terror, porque nosotros solo tenemos miedo, pero hay mucha gente que vive instalada en el terror.
Eso es
¿Quién vende las armas? ¿Y qué países son los que protegen a esta gente?
Claro,
hay tantas cosas detrás de esto.
Claro.
Es decir, que yo por eso estaba hablando de nuestra
profesión. Por eso son años que decía Manu.
Es decir, por eso
pero es que no es sencillo. O sea, si fuera sencillo, está así. Ten en cuenta de que se ha hablado. Son gente de segunda y tercera generación en Europa.
Mira, si me permites un momento,
es que
Tomás,
es así.
Voy a contar una
y que te acabo con una cosa. Que son franceses. Y la única certeza que tenemos es que habrá otra vez.
Bien, voy a contar una anécdota muy rápida que me ha sucedido hace escasamente un mes. Me encontré a una persona amiga que yo conocía, era un narrador de fútbol antiguo que estuvo conmigo trabajando, y de pronto ese chico un día decidió que cambiaba su vida y se iba a un mundo que no tenía nada que ver con el fútbol, ¿no? Y que tenía mucho más que ver con los servicios de inteligencia de este país, ¿no? Con el CNI concretamente, ¿no? Y entonces yo le preguntaba, digo, hay mucha alteración, ¿cómo estáis con el problema catalán y tal? Dice, no, a nosotros el problema catalán no nos preocupa un pimiento. Es decir, a nosotros lo que nos preocupa es todo el tema del islamismo, que si la gente supiera realmente la falta de control que hay sobre esto, porque es que no sabes dónde van a aparecer, no sabes dónde van a estar, incluso los refugiados que pueden llegar a venir, es decir, no hay facilidad de control para saber cuáles son sus antecedentes, cuál es la situación. Estamos a merced de una situación incontrolable. De una situación incontrolable.
Es que esto ya lo ha dicho alguien aquí, ¿eh?
Por eso hay un nivel 4 decretado.
Es lo que ha dicho dicho Juanma, es que el mayor problema de esto es que estamos a merced de ellos.
Y nivel 3 en Bélgica.
Yo no estoy hablando de lo que ha dicho Juanma, estoy hablando de alguien que está en los servicios secretos.
No, no, pero es igual, José Joaquín. Mira, lo ha dicho Juanma y no es de los servicios secretos. Y ha dicho la misma frase que tú.
Eso es que lo dice cualquier persona con
evidentemente, una mínima información. No, pero Broti está, estamos en manos de una gente que no le importa morir, que es muy importante.
Broti está poniendo los problemas en fila y a la cabeza de los problemas hay otros muchos muy importantes y este seguramente sea el primero. Y sobre los niveles que estáis hablando yo, y volviendo un poco al ámbito nuestro, que es el del deporte y tal, ¿realmente pasaría algo si no se juega el Bélgica-España?
Pero es igual.
Somos unos cobardes, somos un...
Sí, claro, no, somos unos cobardes. Yo creo que somos unos cobardes.
No me refiero
porque
a...
Porque es lo que quieren ellos, no me... Roberto. Ya, es pero... lo que quieren ellos, que empecemos, ya, pero no me que empecemos tanto... a suspender nuestra vida.
Ya, pero no me refiero tanto a que nos organicen la vida, sino realmente, y tenemos un profesional aquí como Albelda, bueno, y nosotros también que informamos... Hay cuerpo para jugar al fútbol.
No, vale, ya, el pero ¿cuándo paras este? ¿Cuándo
empiezas? El partido de Inglaterra y el partido de Inglaterra que hay, no se va a jugar y al final
pues
se va a jugar.
Bueno, pues esto tendrá un tiempo de asimilación.
Sí, pero Roberto, mira,
Roberto va a jugar Francia.
Yo salgo casi todos los días a hacer deporte y ayer pues no salí. Porque no tienes el cuerpo para
España-Inglaterra. Yo el otro día estaba narrando la España-Inglaterra cuando Paco da la primera conexión con Asunción Serena en París y cuando ya empieza a decir que ha muerto. Oye, pues se te queda el cuerpo frío y no te apetece narrar. Y me dices, ¿tú a ti te apetece ir mañana a Bélgica? Pues hombre, me apetecería más quedarme en mi casa. Pero voy a ir a Bélgica y voy a narrar el partido. Y es que espero que los belgas narren el partido.
Es que los franceses
jueguen con los ingleses.
Que han ganado,
y que los suecos vuelvan a jugar con los noruegos. Y que los irlandeses vuelvan a jugar su partido. Porque es que nosotros tenemos que seguir viviendo. Yo entiendo lo que tú dices, pero lo que no nos podemos quedar es... Pero es que es lo mismo, si es que este nivel 4 lo podemos prolongar años y años.
No me refiero al nivel.
Es que la mejor manera de darle normalidad, Roberto, yo creo que es afrontando lo que hay, que es jugar. Está claro que igual no es el nivel,
hacer la vida, hacer la vida.
Pero es que la mejor manera de darle normalidad a la situación, cuanto antes le des la normalidad, mejor para todos. Para futbolistas y para los que no son futbolistas, ¿eh? Hoy precisamente había, creo que era una entrevista al seleccionador alemán, donde hablaba un poco de esto, de decir sí o sí tenemos que jugar... mañana, sobre todo por dar normalidad y por seguir adelante.
Ahora está en la responsabilidad de los gobiernos, que es a los que tenemos que exigirles, porque nosotros somos ciudadanos, periodistas
o bomberos
o fontaneros, todos somos ciudadanos y la responsabilidad de todos los ciudadanos es exigirle a un gobierno, en este caso al nuestro y a todos los de la Unión Europea y a todos los que les toque, que no tengamos ese miedo, porque claro, estoy leyendo ahora mismo, se confirma, estoy leyendo en un teletipo por aquí, que lo que ha provocado la estampida de pánico en la Plaza de la República en París ha sido el estallido de una bombilla.
Una bombilla en un restaurante, sí.
Una bombilla. Sí. Eso ha provocado que un tío grite, otro se ha asustado, han salido corriendo, y se ha provocado una avalancha de cientos y cientos de personas corriendo una estampida que parecía tremendo. Entonces, claro, si hay miedo para ir a un partido de fútbol, si tenemos miedo para ir a un concierto de música, si tenemos miedo para subirnos a un avión, imaginaos lo que puede ser nuestra vida en el día a día. Entonces, ahora toca pedirle a quienes gobiernan nuestras vidas que hagan que la mayoría de la gente no tenga miedo para, por ejemplo, el martes ir a ver el Bélgica-España en Bruselas.
Vamos a terminar. Sí, perdona, Manu. Vamos a terminar con este asunto. Pero habéis dicho que se juega el España-Bélgica, el Bélgica-España a las 9:45 en Bruselas y a las 9:00 p.m, un cuarto de hora más tarde, se juega el Wembley, ese Inglaterra-Francia. Sí, sí. Un partido que evidentemente ha cobrado un simbolismo extraordinario. Angelito García está en Londres. Hola, Angelito, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, yo soy, muy buenas.
¿Y cómo está Londres, que es una de las ciudades azotadas como Madrid o como Nueva York por el terrorismo?
Bueno, pues aquí, como dices, se va a jugar ese Inglaterra-Francia. Aquí estará Las Diarra, que perdió a su prima. Aquí estará Antoine Griezmann, que sigue disfrutando afortunadamente de su hermana. Y como han dicho ambas federaciones, servirá para rendir homenaje a todos los afectados. ¿Y cómo está Londres? Pues mejor definición de cómo está y cómo estamos todos, en definitiva, es la portada del dominical de Independent hoy, que me he encontrado nada más llegar aquí. Bandera de Francia a toda página, bajo el titular, nos unimos a París, desafiante, frente a una horrible masacre, pero ¿cómo pasó y qué va a pasar ahora? Así que hay solidaridad, los colores de Francia están por toda la ciudad, y eso que británicos y franceses nunca han sido hermanos, precisamente. Hay incertidumbre, y sí, hay seguridad, pero para mí, sinceramente, no más de lo habitual. Me ha sorprendido que sí, en el Lodos Arena, por ejemplo, el pabellón de la Copa de Maestros, sí que hay más registros y no puedes entrar con ninguna mochila ni ningún bolso más grande que el de un portátil, pero en el aeropuerto o en el metro no he visto más seguridad que en otras ocasiones, ningún control especial de pasaportes o de equipajes, y es cierto, pero siempre ha sido que, pues, que en Londres, por ejemplo, no hay papeleras, o me decía una chica española que lleva muchos años viviendo aquí, que hace ya 7-8 años, que en muchas discotecas hay detectores de metales y hasta te fotografían o te toman los datos al entrar comparándolo con lo que tristemente sucedió el viernes en esa discoteca Bataclan de París. Así que a la espera de Inglaterra-Francia del martes, Joseba, solidaridad, incertidumbre y las mismas medidas de seguridad de siempre en una ciudad que ya ha sido azotada en el pasado por el terrorismo como Londres.
Muy bien, pues luego volvemos para Londres para hablar de tenis. Hasta luego, Angelito.
A ver, yo quería recordar, no, dime, quería recordar que esto que dice Ángel de la seguridad y los controles y tal, quisiera recordar que los tres terroristas que fueron a Bataclan mataron con su metralleta, con su Kalashnikov, a los cuatro seguratas que había en la puerta para entrar. O sea que no es un problema de que tú pongas controles ni rondos ni nada para entrar como chinas. Que estos tíos van, matan sí. a los de los rondos de la seguridad y entran. No, o sea, es decir, efectivamente, claro. Es que les da igual que les maten a ellos. O sea, y les da igual la seguridad. O sea, es que eso es así.
Foto.
Vigilantes de seguridad mejor, que lo que ha dicho Emilio. Bueno, como noticia buena, mi hija nació el sábado en París. Siempre hay esperanza, nos dice Juan Sion. Soy un murciano que vive en la capital belga y os puedo asegurar que el sitio más seguro el martes será el estadio. Yo asistiré, nos dice Antonio. Creo que Brotón se refiere a las televisiones que no informaron a tiempo, pero no entiendo por qué no lo dice claro, nos dice Miguel Ángel Trujillo. Algunos confunden falta de sangre con educación y saber estar, por las palabras que ha dicho Del Bosque. Y además prefieren a los que hablan sin saber que a los prudentes. Qué bonita es la radio, quítenme la televisión, internet, redes sociales y déjenme la radio. Pedazo de información, enhorabuena a todos, nos dice Sergio Rodríguez. Y la tertulia que no queríamos oír nunca y la que nunca queréis hacer vosotros. Pero es lo correcto, así que enhorabuena en un día muy triste. Nos dice Todos Somos París.
Pues hasta aquí esa tertulia, porque dentro de un minuto empezamos a hablar de lo deportivo, meramente de lo futbolístico y de lo deportivo.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Esta temporada COPE es más. Es más entretenimiento.
Hola, buenos días, señor Carlos.
Buenos días, señora Pepita.
Encantada.
Es más información.
Una tarde como todas, no te debes perder.
Es más análisis.
Con dinero, por supuesto, siempre de los contribuyentes, porque todo esto es de los contribuyentes.
COPE es más deporte.
Ya está todo preparado para que ruede la pelota, ya está todo preparado para que comience el partido.
Es más móvil y redes sociales. Esta temporada, COPE es más.
Estar informado. Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.
Lo dicho, hablamos de lo nuestro, que es el deporte, y en este caso es el fútbol, y venimos del partido de la selección ante Inglaterra en Alicante. ¿Qué os pareció? ¿Os gustó? ¿Qué opinión tenéis del dúo atacante? Jugó con dos teóricos nueve, muchas cosas que analizar.
A mí me gustó. Lo primero que tengo que decir es que ganamos a Inglaterra.
2-0.
Que parece ser que...
Con dos golazos, por cierto.
Cuando no ganamos a los grandes, no paramos de rajar, y cuando los ganamos a los grandes, no vale porque son partidos amistosos. Ganamos a Inglaterra, que es la que mejores números ha hecho en la fase de clasificación.
Empate.
Cuando nosotros hacemos las fases de clasificación buenas, son una mierda porque jugamos contra equipos muy malos. Nosotros hemos sido el segundo equipo que mejor fase de clasificación ha hecho y los ingleses el primero. No fue un partido brillante, pero también hay que decir una cosa. Casillas no tocó el balón con las manos. O sea, que muy mal no lo debimos hacer.
No fue un partido brillante en el sentido de que ha dicho un poco Del Bosque, ¿no? Que faltó un poco el último pase, pero yo creo que las sensaciones de la selección son incluso mejor que el resultado, porque era perfectamente reconocible, no tanto por los jugadores, sino por la manera de jugar, por la manera de hacer la presión, por la voluntad de jugar siempre en el campo contrario. A mí me pareció
a mí me encantó.
Un nivel sí. muy
a mí me
alto.
Gustó, a mí me gustó mucho.
A mí me gustó mucho.
Tomás, sí. Emilio, dame un segundito, que se les tuercen las cosas a Raúl en el último partido de su etapa profesional. ¿Qué ha pasado, Evangelio?
Bueno, de momento les han empatado. Ha marcado Tom Heineman, el delantero del Ottawa Fury, el gol del empate, después de una segunda parte en la que habíamos visto a Celerino, el autor del primer gol, del gol del New York Cosmos, fallar una ocasión increíble, que lo decía Tomás, de que hemos visto un gol anulado a Robertsio, el ex de Osasuna y del Betis, por hacer una falta previa. Bueno, pues le empatan al Cosmos. El partido está ahora mismo 1-1 y quedan 18 minutos y medio para el final.
¿Y han echado a uno de los menos, de Ottawa? Sí. Eso te iba a decir.
Ahora mismo puede haber tarjeta.
No, han echado por roja directa a un tío que ha pisado a otro.
Ha bailado un zapateo encima de
él. He visto una roja.
Ah, vale. Es la acción anterior, es la acción anterior al gol de Heinemann. Sí, correcto. Sí,
exacto.
Han expulsado al centrocampista de Ottawa y Ottawa está con 10, sí.
Sí, sí.
Perfecto. Bueno,
pues esto lo arregla Raúl.
A ver.
En los penaltis.
Como toda la vida.
Escúchame.
Como toda la vida.
Es Raúl, Senna, Robertsio este.
Ahí. Pues toma, sí, está, gol, Evangelio, gol. Ahí está, mira.
Gol. Gol del New York Cosmos en la línea de gol. No ha sido Raúl. Ahora mismo te digo quién es el autor del gol.
Míralo bien.
¿Habrá dado el pase?
Yo creo que le ha podido rozar a Raúl, ¿eh?
El 8. Ha marcado el 8, que no sé quién es, y estaba Raúl en el segundo palo.
No lo ha venido porque no ha querido, vamos.
El 8 es Celerino, que es el mismo que ha marcado el primer gol. New York Cosmos 2, Ottawa Fury 1. Se abrazan todos los futbolistas del equipo de Raúl González Blanco. Quedan 18 minutos para el final. Pues abrazan a Raúl. Míralo, por eso dice, míralo bien, ¿no?
Bueno, a ver, la
repetición. No, es el
partido está dando Canal Plus, por cierto. ¿Eh?
Oye, Evangelio, ¿qué calidad tienes?
Creo que es el colombiano que hace el gol.
A ver, ahí está.
Centro desde, 20 centro barrera, desde la derecha. Centro desde la derecha.
El portero está criando malvas.
Qué cantada el portero, tío.
Lo mete el 8, pero se lo están celebrando al que ha centrado. Se lo están dando al que ha centrado,
eso,
¿no?
Eso. No a Raúl.
Es el 20.
No, Raúl andaba por allí, pero bueno, algo
ha sido el espíritu. El espíritu.
Raúl fue el que sacó del centro y a partir de ahí.
Exacto, es el espíritu.
Al final no lo ha metido Raúl. No, Manolo, centro de Restrepo y marca Celerino.
Bueno, yo creo que lo ha metido un defensa, porque el delantero colombiano ha entrado como si fuera una patada de Karate Kid ahí.
El 2 es madridista.
Bueno, el caso es que New York City gana 2-1 a Ottawa en el minuto 73. O sea, que quedan 17 minutos para terminar este partido.
Ottawa.
La final de la segunda división.
Bueno, escúchame, te digo una cosa.
Volvemos, Tomás.
Después de los partidos de grupo, que hay que jugarlos con selecciones, pues bueno, que están ahí y demás, llega Inglaterra, que será todo lo que quieras. Yo soy el primero que digo que la estamos esperando desde el año 66 a Inglaterra, pero le ganamos 2-0 y yo fue de los partidos de España que más me han gustado en los últimos tiempos.
A mí también, me gustó mucho.
No digo más.
Ganamos bien ganado. El hombre, típico partido que ganas, bien ganado. Y lo que veo yo es que se va elevando el nivel de España.
Eso es lo que quería decir.
Y que no se baja. Y que el nivel lo baja.
Efectivamente. Estoy de acuerdo. ¿Sabéis lo que no me gusta? Que el martes juegan 10 nuevos.
No, sí, yo, a mí sí me gusta, pero...
Juan me iba a hablar de eso. Yo creo que...
Pues mira...
Encima el resultado, que es súper importante al final, por lo que te da, ¿no? Yo creo que el que mejor sabe lo que quiere hacer es Del Bosque, porque yo estoy convencido que la alineación esta de los dos puntas no la volveremos a ver en partidos oficiales. Entonces, creo que lo hizo, yo creo que sí, yo creo que lo hizo por probar y hacer cosas nuevas y yo creo que sí, creo, vamos.
Oye, yo si no veo a Diego Costa nunca más, ya estaré contento.
Hombre, por Dios, qué desagradable.
Sí, cuando digo desagradable me refiero que no, este chico no está, con lo que tenemos, no está para jugar.
Yo creo que lo de los dos puntas lo hizo para darle una opción más de juego a Diego Costa, precisamente, que no acaba de funcionar como único 9, y Del Bosque está buscando si como acompañante del 9, echado más a la banda, como hacía en el Atlético al principio con Falcao, se adapta un poco mejor. Y a mí sí me gustó un poco más Diego Costa, aunque es verdad que le falta el gol. Y
se ofrece, joder, mucho más, sí.
Un gol en 10 partidos.
Solo
pero...
le falta el gol, no está mal tampoco.
No, quiero decir que es verdad que le falta, Emilio, claro que le falta.
Es que 9, está ahí para eso.
A un 9 hay que pedirle gol, pero es que la selección española marca muy pocos goles, no solo Diego Costa.
Manu, le falta del primer día. Es evidente que este chico no ha estado en la selección como estuvo el mejor Costa de la Leti.
A diferencia de otros días, Tomás, a diferencia de otros días, parecía que jugaba España y por otro lado Diego Costa. El otro día yo vi jugar a Diego Costa con España. O sea,
más apañado.
Que combinó, que participó, yo le vi mucho mejor.
A mí sí me parece
que
entró más en juego. Y además de Diego Costa, me parece que España estuvo bastante bien con el balón y muy bien sin el balón. Presionando y defendiendo muy bien y recuperando muchos balones. Y por último,
los ingleses son muy malos. ¿Eh?
Sí, y por último me gustaron mucho los nuevos. O sea, yo creo que se ha acabado el pesimismo de lo que veníamos de Brasil, de la eliminación de Brasil. Las sensaciones vuelven a ser buenas. Y luego me gustó mucho que Mario Gaspar está pidiendo a gritos ir a la Eurocopa, aunque lo va a tener muy difícil. Que Nolito está en el momento donde tiene que estar entre los 23, para mí.
Bueno, y en la alineación titular en lugar de Diego Costa.
O en el 11. O incluso en el 11 va a ser muy difícil.
Es que ahora ya tenemos Nolito pequeñitos para que no juegue Diego Costa.
Nolito está al nivel del mejor.
Es que a lo mejor nos tenemos que ahorrar el 9.
Claro, es que es eso. Es que volvemos a tener que ahorrarnos el 9.
Pero pensando que tienen que jugar 11, lo importante de todo, al final ya no es cuestión de si Nolito o Mario son titulares o no, es que cuando salen aportan, y es lo que interesa, sí, porque sí, al final hay muchos partidos, no es cuestión de para llegar a la final hay muchos partidos.
El que entra no desentona.
Oye, ¿y este linchamiento de Diego Costa a qué viene?
No, no, solamente es mío.
No, solo estoy yo aquí.
Yo soy el periodista que tampoco sabe las razones de por qué juega Diego Costa y no lo cuenta.
No, pero solo estoy aquí, pero yo esto ya lo he oído en más sitios.
No, pues a ver de qué viene, pronto. Mira, viene de que...
Viene de que hay otros
mucha
mejores.
Gente utiliza a Diego... No, Emilio no es el caso. Pero mucha gente utilizó a Diego Costa para atacar a Vicente del Bosque. Diego Costa es un pedazo de futbolista, más allá de que se adapte o que no se adapte a la selección española, más allá de que entre juego o que no entre juego. Y renunciar a Diego Costa yo creo que sería un error. Ahora, podremos matizar que algunos dirán, pues se juega mejor con él o se juega peor con él. Pero, por ejemplo, yo el otro día estoy con, me parece que lo ha dicho Manu o Joma, yo creo que Diego Costa el otro día hizo un buen partido.
Sí, pero yo no estoy de acuerdo con lo que dices, Manolo.
Estuvo más
yo no creo que es por atacar a Del Bosque. Yo es que, o sea, negar que la figura de Diego Costa es controvertida, o sea, vamos a ver, que Diego Costa, ¿cuántas sanciones lleva este año en la Premier? ¿Cuántas veces ha escupido? El otro día le dijo a un rival que olía mal, pisó a un tío de seguridad.
Con la selección ha tenido un comportamiento ejemplar.
Me da igual.
No ha tenido ni
se le selecciona, pero me da igual, se le selecciona por lo que hacen en sus clubs. Y lo que hace Diego Costa en el Chelsea es lamentable. Así
lo
de claro.
Que hace su club es jugar y meter goles.
No, perdona, el comportamiento de Diego Costa en público en el Chelsea es lamentable.
Pero Manolo,
ese comportamiento
Diego Costa,
no lo puedes traspasar. No,
y Diego Costa
es un concepto. Y Del Bosque en su día quitó a Arbeloa de la selección porque no le gustaban ciertos comportamientos de Arbeloa en el campo.
Dijo que tampoco le había gustado lo que hizo Diego Costa y no lo trajo.
Pues con Diego Costa está tragando con
perdona,
cosas que no le gustan mucho.
No, perdona, no lo trajo. Bueno, parece que se olvidan las cosas.
Manolo, más allá
el otro día cuando Diego Costa lo que hace en la Premier, Vicente del Bosque no lo trae.
Sí, bueno, pues yo creo que debería seguir sin traerlo, pero por una razón deportiva. Primero, porque en el Chelsea no está rindiendo, está dando un nivel medio bajo, entre lesiones y sanciones no hay manera de despegar, el equipo no está bien y uno de los responsables,
me imagino que no traiga ni a Pedro ni a Fábregas ni a Pilicueta, ¿no?
Bueno, no pasaría nada tampoco.
Yo creo que hay jugadores.
No pasaría con todo lo que tenemos, Manolo.
Bueno,
con todo lo que tenemos en España, no pasaría nada.
Pero Emilio, que es más fácil.
Si no funciona, no tienen que venir.
Pero Manolo,
bueno, si no está jugando bien, si no está jugando bien, no viene.
Pero Del Bosque confía en un tipo de jugador por encima al final del resultado que esté dando en su equipo, creo yo.
Y es que Del Bosque hace equipo, Vicente, no hace selección.
Efectivamente, yo creo que él tiene como una plantilla cerrada donde va incorporando algunos jugadores que van apareciendo y que son de su gusto. Pero no creo, yo creo que desde su primer día en la selección ha intentado hacer un grupo bastante cerrado.
Bueno, pero a ver, pero David, que de verdad que Diego Costa no está para jugar en el titular de la selección española. De verdad. En serio, que hay futbolistas mucho mejores en este momento.
Pero
Morales, pues Nolito, Silva, todos los pequeños.
Pero creemos que Diego Costa es diferente al resto y puede ser.
Bueno, me da igual, y hemos jugado, pero que ya hemos jugado sin nueve. Manolo, que ya hemos jugado sin nueve. Yo no jugaría con nueve.
Bueno, tú no jugarías con nueve, pero entonces no me digas Nolito.
Bueno, no, de que a mí me sirve cualquiera.
Lo que pasa es que vale
lo que pasa, me podéis decir el 9 que está marcando goles con la Roja ahora mismo.
Pues jugamos sin 9, ¿eh?
Pues sin 9.
Ah, vale,
pues
sin 9.
Entonces no digáis que jugamos sin Diego Costa.
No,
Efectivamente. Manu, Alcácer y Morata más que Diego Costa llevan.
Sí, pero llevan 20
los que habéis dicho.
Pero escucha, bueno, volvéis locos con una cosa que parece que es evidente, más allá de comportamiento.
Llevan más y tienen un comportamiento más decoroso que el de Diego Costa para jugar en la selección española.
Déjate de comportamiento.
La selección, Diego Costa, no me dejo de
comportamiento. Escúchame, pero es que además de los comportamientos, que el muchacho es como es, el debate está en que no ha estado fino en la selección. O sea, es que no hay más que discutir.
Ni lo está en su equipo.
Pero Diego Costa no ha estado fino. Bueno,
pero
pues
sigue
tampoco
estando
lo está
Pedro.
Bueno, claro, pues porque el seleccionador confía en él.
Claro.
Ya está, es que no hay más que discutir. Ahora, el debate no está discutiendo
ahora. Bartra no juega ni en el Barça. Bueno,
ya, pero.
Y va a la selección.
Claro, porque creen.
Aquí hay gente que se está rompiendo los cuernos en su club, que por esta razón no irá nunca a la selección.
Bueno, no sé los que están jugando, pero hay algunos que ni juegan en su club y van a la selección. Y lo vais a poner a discutir a Diego Costa.
No, claro que no.
Sí, pues yo sí, yo a Diego Costa.
Me parece muy bien, discútelo.
Hombre, es que no vamos a discutir desde
que. Oye, Bartra no es un tío
del que tú quieras, pero que la cosa que estáis dando para que no vaya Diego Costa. Te la aplico a 20.
Para mí es un rendimiento deportivo. Para mí.
Vale, pues
para
te he dicho 4 que juegan con él. Que no deberían ir tampoco.
Cuando le nacionalizó.
Oye, Emilio,
Manolo, cuando se nacionalizó, bien nacionalizado. Cuando le llevó a Brasil, bien llevado. Porque estaba en un buen momento deportivo. Luego ha tenido partidos que ves que ningún 9 y él menos todavía, que no, pues fuera Diego Costa, que entre otro. Esa es mi opinión.
Me parece que
Diego Costa no está para selección.
Está muy bien hecha, aparte, pero que me hace gracia cuando decís, que lleve a Nolito de 9, Nolito no puede jugar de 9.
Y aparte, Manolo, le tienes que unir esa parte que dice Juanma, esa parte canalla que tiene, que ya, es indisoluble a él, y que a mí, para el equipo de la selección española, no me gusta. A lo mejor si le ves como aficionado del Chelsea o del Atlético en su día, te hace mucha gracia. Pero para jugar en la selección española me parece canallesco su comportamiento.
No ha hecho nada con la selección española.
Nunca Vicente del Bosque ha sido una persona que se haya escondido ante ninguna situación, y cuando le han preguntado por estos temas siempre ha dado la cara, ¿no? Es decir, porque claro, la gran pregunta es, estáis hablando de Nolito y Aduriz, es decir, pero es que ese no es el debate. El debate es, ¿Diego Costa tiene sitio en este equipo? Es decir, esa es la única pregunta que hay.
Hombre, depende de cómo quiera jugar el seleccionador.
Pero no
hablemos de equipo, hablemos de plantilla, de 20 y pico.
Vale, perfecto, de plantilla, perfecto, vale, muy bien.
Es que ¿tú es qué diferente crees? Al ¿tienes, resto, es que
¿tienes
puede
sitio
ser una
Alberto?
Yo creo que sí, porque puede ser una alternativa, como en su día era Llorente cuando fue, que son delanteros distintos. Otra cosa es después si juega más, menos o va y no juega ni un minuto.
Pero todo esto está pasando porque Diego Costa no es un futbolista más de la lista de Vicente del Bosque. Claro. Diego Costa, en el mejor momento de su carrera, toma una decisión, que es no jugar con Brasil y jugar con España. Y eso se le recuerda a Del Bosque, aunque no sea directamente, pero sí indirectamente. Por eso el otro día Vicente Del Bosque dice, yo no traigo a Diego Costa por un compromiso moral, sino lo traigo porque creo que si es un jugador para la selección española.
Hay que añadir una cosa importante a eso, a todo eso. Sí. Ese es el precedente. Pero es que el resultado que está dando Diego Costa a la selección no es bueno.
Por eso, hombre, digo, gracias. Pues a eso claro. Voy, Joseba, que eso, claro. esa
es la clave.
Porque
esa
si hubiera metido no 14 goles, no habría
debate. Todo el mundo ha tenido las mismas oportunidades que Diego Costa.
Es lo que te estoy diciendo, que esa sombra le persigue a Diego Costa y de alguna manera a Vicente del Bosque, que los que critican dicen, bueno, ¿tú qué pasa? ¿Que ahora que no juegue bien le traes porque en su momento dijo que quería jugar con España y no con Brasil? Ahora, como dijo eso, ya hay que traerle siempre.
Pero ¿y si es que ha hecho la selección últimamente?
Pero más allá de esto, pero vamos a ver, yo quiero preguntar, valoramos a los futbolistas por los goles que meten, ¿no?
Claro, hombre.
Vale.
Hombre, al 9,
Nolito,
sí.
Nolito, hombre, ¿cuántos goles ha metido?
9, sí.
No, por su rendimiento.
No, es que os estoy escuchando. Cada vez decís una cosa que os interesa.
Nolito
es un futbolista que yo lo llevaría siempre. Pero no vale valorar a uno. No, pero no vale valorar a uno por los goles y a otro por su rendimiento.
Ya, pero Manolo, tú sabes mejor que nadie, Manolo, que el rendimiento de Costa ha sido bueno y a veces ha rechinado porque no encajaba en la forma de jugar. El otro día sí que le vi una disposición.
Diego Costa no lo está haciendo bien a la selección, claro. Pero eso no significa para que condenemos a Diego Costa, porque Diego Costa es un pelotero que vaya a la selección.
Vamos
a
ver, yo el otro día le vi con una actitud diferente a la de otros partidos, porque le vi que lo intentó muchas veces más. No le salía, pero
las dos cosas son verdad, El otro día estuvo mejor y normalmente está mal, y también es verdad lo que dice Albelda, y yo en eso creo, que es un jugador totalmente distinto al perfil de jugador de la selección española. Otra cosa es que tenga que ser titular, que yo creo que no, y otra cosa es incluso que puedan convocar a otros en su sitio, que seguramente han hecho más méritos que él, y yo vuelvo a insistir siempre en Aduriz, pero esa es una decisión del entrenador, y el entrenador dice que prefiere a este tío, pues este tío.
Pero Miguel, vamos a ver, hay cuatro jugadores que están ahí, que parece que pueden estar perfectamente para ir a Francia, que son Paco Alcácer, Álvaro Morata, Nolito.
Un segundito, Broti, que Raúl va a terminar su carrera con un nuevo título. Evangelio.
Y además dando el pase del tercer
gol. Ahí estaba, dando el pase, señor.
Ahí estaba.
Pase al espacio, y Celerino, que es el mismo que ha marcado los otros dos goles, marca el tercero. New York Cosmos 3, Ottawa Fury 1, celebran los jugadores del New York Cosmos, también los aficionados en la grada, también el entrenador, que pide más a los futbolistas. Quedan 5 minutos más el descuento, y con 3 goles de este chico argentino, de Celerino, y el tercer pase es de Raúl, el Cosmos va a ganar la North American Soccer League.
Oye, Rata, ¿el Madrid sabe que Raúl está libre?
Oye, pregúntaselo al Madrid.
Llamar al Madrid.
Cuando acabe este partido hablaremos también de esto.
Llamar al Madrid.
Hablaremos de esto. Estabas diciendo, Broti.
No, que hay 4 jugadores que están en las listas y que no se van a mover, que son Alcácer, Morata, Nolito y Pedro. Es decir, que no cabe ahí Costa. Esto es de locos pensar que no cabe ahí Costa. Es decir, en esa lista. Es decir, por eso no entiendo, por eso he preguntado, ¿dónde está la persecución? ¿Dónde está el odio? Porque parece que hay un odio cuando se habla. Es lo de las filias y las fobias.
Hombre, no, yo le tengo mucha manía.
Pero
yo
es
le
que
tengo
jugador
mucha manía
que es verdad
por cómo
que no
se comporta. Le tengo mucha manía.
Es verdad que no deja indiferente. Es un tío que lo tienes en tu equipo y lo aguantas, pero si jugara con otro no podrían ni verlo.
Ya, pero es que está con nosotros, no está al frente.
Bueno, sí, pero aún así cuesta trabajo asumirle.
Lo que es verdad es que somos un poco injustos con Diego Costa, aunque es verdad que fuera, sobre todo con el Chelsea y cuando estaba en el Atlético, hizo algunas cosas que nos horrorizan a todos.
Lo hizo demasiadas.
Pero, sí, total, estoy de acuerdo contigo. Pero que digo que somos injustos porque es muy difícil ser nueve de la roja, pero muy difícil. Porque desde la Eurocopa
de esta roja.
Claro, coño, no, de esta no, de la no sé de cuál va a ser. De esta
no,
roja,
coño,
claro.
Es que hay otra roja que juegan con nueve y juegan muy bien.
Pero
y
digo, pero hablamos de esta desde 2008.
Que juega con ocho centrales.
Claro, desde
exacto. Y otra con ocho centrales.
Desde 2008. Que fuimos campeones de Europa con Fernando Torres. ¿Cuál ha sido el 9 de la Roja?
Ninguno, ¿no?
Han pasado 7 años y no hay un 9 de la Roja.
No sé qué hemos jugado sin 9.
Es mareando la perdico, viene uno, viene otro, pero no jugamos.
Por eso
a
lo mejor hay que seguir igual.
Por eso hoy nos centramos con Diego Costa, pero decidme quién es el 9 de este equipo.
No, ninguno.
Igual que el 9 del Barça, Roberto. ¿Quién era el 9 del Barça?
Es que yo no
creo. Si no había 9.
Es que yo no creo, de los 3 9 que hay, no creo en ninguno.
Efectivamente.
En ninguno.
Porque bueno,
creo que son buenos jugadores.
Con todo el respeto para ellos, lo menos importante de la Roja.
No creo, yo me llevaría uno pues por tener ahí un 9, nada más, ¿eh? Y el resto pequeños.
Bueno,
así ganó el Barça
en el
muchos
fútbol de hoy en día,
cada
día
si ganamos
más,
el Mundial nosotros.
En el fútbol de hoy en día cada día nos conocen más, tenemos que tener alternativas. Tenemos que saber jugar a otra cosa porque los equipos ya saben cómo jugamos,
sí,
y también es necesario tener en el equipo otras posibilidades, tener un tío como Morata que es fuerte,
Manolo,
y rápido a la salida.
Seguirá yendo.
Pero escúchame, entre 23 tíos no vas a llevar dos o tres nueve.
No, yo uno.
Yo llevaba más.
Y luego dejas fuera Cazorlas, Nolito, para llevar a los nueve estos que no están dando la talla en ninguno de los tres.
Pero llevar 10 jugadores del mismo tipo, del mismo corte, 10 media punta, 10 centrocampistas, creo que tampoco sería lo más. Luego se atasca un partido y vamos a decir, Gat del Bosque, que no has traído jugadores que resuelvan los partidos.
Si después juegan 15 de los 23.
Albelda, termina con esto.
No, quiero decir que de todo lo que una vez ya estuvimos hablando sobre cuando se fracasó en la última competición.
¿En el Mundial?
Sí, era el tema de que lo que se encontraba a faltar era extremos puros para cuando los partidos estaban que cuando estaba Navas mejor y tal, y que ya no fue. Y la verdad es que sigue sin tener gente por fuera.
Vale.
Uy, ya estaba a punto de marcar Raúl.
Sí, estábamos todos ahí.
Me ha aguantado el grito para que no lo pitara Manolo.
Casi repite la Guanis.
Como
marque, dimito Baba.
Se tiene que ir como empezó, fallando goles como falló en la Romareda, pero como un campeón.
No, pero hoy no ha fallado tampoco goles.
Bueno, este, por ejemplo, podría haber metido.
Pero este es el último partido.
Ha estado de asistente.
¿Este es el último partido o hay más? Despedido.
Caga lo que quiera.
Yo creo
que
ha nacido.
Alguno más. Caga lo que quiera.
Bueno, le pueden hacer como
dice. Ahora hablamos,
bro. La despedida de Raúl empieza. Sería un poco...
Ahora hablamos, Broti, que te veo con ganas de hablar del asunto.
Lo del carácter de Costa es una chorrada. Ese mismo carácter ya lo tenía antes de ir con España. Otra cosa es que no encaje, nos dice Sergio.
Claro.
Si os centráis en el comportamiento, Piqué tampoco debería ir, que siempre anda metido en fregados, nos dice por aquí Javier Prieto. Lo que es insólito es que... Lo que es insólito es que no lleve a Jesús Navas entre los 23 con el temporadón que lleva. Increíble lo de Del Bosque, nos dice Raúl Santamaría. Y Lucas Pérez y Aduriz son los goleadores de la liga. ¿Por qué no van con la selección? Se pregunta Álvaro. Sobre Raúl, esperando con ansia el ratito que le va a dedicar arroba la macope a Raúl en su despedida para grabarlo aquí en vídeo, nos dice Julio. Media España pendiente de un partido de fútbol en Estados Unidos, de una liga que no es ni la más seguida del país. Esto es Raúl, nos dice Iván. Y árbitro, hoy no pites el final, que Raúl se nos va. Mito, eterno Raúl.
Un minuto queda.
La 1:06, 12:06 en Canarias. Queda un minuto y el descuento, así que hacemos.
No me la desconexión, hombre, que es un momento histórico.
Pues, es histórico, pero para la humanidad.
Sí, todavía va.
Yo voto porque la meta. Es más importante la publicidad de la Copa que esto.
Lo que diga Albelda. Albelda, ¿la meto o no la meto?
Lo que toque.
Metamos. No, lo que me digas tú.
Metamos.
Hombre, yo creo que da tiempo a todo. Métela.
Venga,
métela.
Estás escuchando Tiempo de Juego con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Con la misma energía puedes dar la espalda o dar un abrazo, decir adiós o bienvenido a casa. La energía es lo que tú haces con ella. En Endesa usamos la nuestra para hacerte la vida más fácil, con soluciones innovadoras como One, Infoenergía o Movilidad Eléctrica. Endesa, creemos en la energía de este país.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Ante el incremento de robos con inhibidores, Securitas Direct dota sus alarmas de una tecnología antisabotaje pionera en el mundo. Solo las alarmas de Securitas Direct están a prueba de inhibidores. Elige Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Todo está cambiando. Y nosotros también. Nos hemos acostumbrado a hacer de fontaneros, pintores y electricistas. A cocinar de nuevo y a apagar las luces. A ser más exigentes. A comparar y a saber lo que valen las cosas. Por eso en Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés revisamos continuamente nuestros precios para que compruebes cada día lo buenos que son. Porque sabemos que nuestros clientes nos exigen buenos precios. Buenos precios todos los días. Hipercor, Supercor y Supermercado El Corte Inglés. Acostúmbrate a nuestros buenos precios.
Hola, soy Pau Gasol y quiero contaros que los clientes de Popular tenemos un plan. No pagar comisiones de administración y mantenimiento. Ahorrar en luz, teléfono, gasolina, compras, viajes y disfrutar de servicios y experiencias personalizadas. ¿Te apuntas?
Popular. Tenemos un plan.
En COPE, Carlos Herrera también es información.
Pero hay más noticias, muchas más cosas que ahora.
Y si pasa algo, te lo cuenta.
Pero antes, la última hora la tiene corresponsal en cada caso.
Lo analiza.
Es una medida indudablemente salvaje.
Te lo acerca.
COPE Barcelona, Yolanda Canales, buenos días.
Buenos días,
de lunes a viernes, de 6 a 12 de la mañana, Herrera en COPE.
Estar informado.
Afectados cláusula suelo. Sentencias del Tribunal Supremo nos avalan. Si tiene hipoteca multidivisa también puede reclamar. En Triviño Abogados cobramos solo cuando recupere lo que no debió pagar y nuestros honorarios los pagará el banco. Consúltenos 91-831-8118. Recuperatuinversión.com 91-831-8118. Triviño Abogados.
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE, estar informado.
Qué listo eres, Albelda. 4 minutos de descuento y se ha hecho un cambio, con lo cual son 5 y estamos en el 93. Está en el inalámbrico Manolo Lama y Fernando Evangelio. Manolo, dale, hombre, dale.
Ya ha marcado el Ottawa, ¿eh?
No, ¿cómo?
Que le des.
Ha marcado.
Pero coño, primero que diga el resultado, Evangelio, ¿cómo le voy a dar?
Pero si eres tú el narrador.
Si no,
si eres el narrador, Manolo.
Ah, no lo estás viendo, vale, pues venga.
Pues esa es buena, ¿eh? 3-2 van, 3-2. 3-2 van, porque ha marcado Heinemann, el delantero del Ottawa Fury, el 3-2. Y
¡van
está
a la
ahí,
olla, van a la olla, van a la olla!
Está ahí, sí, van a colgar ahí a la olla. Minuto 94 de partido.
Ya está,
pues queda 94. Nada. Han dicho que 4 y estamos en el 94.
Sí, pero,
o sea,
pero
que
ha habido un cambio. O sea, que irán al 95.
Pero espera, que viene el contraataque.
Bueno, 94.5. Esta es la contra del New York Cosmos por la banda izquierda. Y está filtrado Raúl. No se la pasa Raúl. Apertura hacia la banda derecha para Restrepo. Ahí está Restrepo que va a encarar. Raúl. Puede marcar Restrepo.
Uy.
El tiro a punto de desviarlo Raúl y a punto de marcar Raúl. Y a punto de terminar su carrera con un gol. Pide córner Raúl, de hecho, pero el árbitro dice que no. 94.5.
Hay tiempo para otra.
Hay tiempo para otra.
Qué fácil es quitarle al Cosmos.
Y narrarlo. Narrarlo es facilísimo también. El balón lo tiene el New York Cosmos. Se para el partido.
No, todavía no.
Se para el partido. No, han pitado falta.
Han derrumbado a Marcos Senna.
Falta a Marcos Senna.
Oye, que se va otro fenómeno también, ¿eh? Que Marcos Senna ha sido otro fenómeno, ¿eh?
Sí, señor.
Acordaros de la Eurocopa 2008.
Hombre, Marcos Senna tiene mejor palmarés que Raúl con la selección.
Era el Busquets. Sí,
¿Qué comentario tan inapropiado de ellos?
Qué desagradable. Qué tipo tan desagradable.
El Busquets. El hombre clave en la Eurocopa 2008.
Sois todos iguales.
Va a pitar, ¿eh? Va a pitar. En cuanto saque Marcos Senna, va a pitar el árbitro. Pita el final del partido. Se acabó la carrera profesional de Raúl y también de Marcos Senna con un pase en el tercer gol de Raúl González Blanco, que se abraza ya a sus compañeros. New York Cosmos 3, Ottawa Fury 2. Recuerdo, Raúl, 6 ligas, 3 Champions, 2 Intercontinentales, una Copa Alemana, varias Supercopas, entre ellas una Supercopa de Europa. Ganó la Liga en Qatar y se marcha ganando el Campeonato Americano, no la primera división del fútbol norteamericano, la North America Soccer League.
Imagen rara, ¿eh? Raúl se va solo, todo el equipo celebrándolo abrazado y Raúl se va solo.
Se va a saludar a los rivales.
Se va a saludar a los rivales primero. Están saludándose también los entrenadores de los dos equipos. los cuerpos técnicos de los dos equipos, pero Raúl se ha ido primero a saludar a los rivales y ahora va a celebrarlos seguro con sus compañeros, New York Cosmos 3, Ottawa Fury 2, así que Raúl se despide con
estos de Ottawa. Raúl vestido de blanco no podían ganar, hombre.
Será de los campos de fútbol más feos que he visto en mi vida, ¿eh?
Es que no es un campo de fútbol,
¿por qué no viste el de la semana pasada, entonces?
Lama,
que era feo.
Es un campo universitario.
Tiene colorines, ¿eh?
Sí, pero el del otro día era, la mitad era rojo.
Lama.
El del otro día era
Manolo
un campo
no le des paso, que está emocionado. No puedo hablar.
Campeón en España, Alemania, Qatar y Estados Unidos.
Es un campo de béisbol, Evangelio, ¿no?
Como Sena.
No, el del otro día era un campo de béisbol. El de hoy es un campo de lacrosse.
¿De qué?
La Cross es un equipo, la fábrica de deportes.
Eso que te has explicado antes, que se juega con una redecilla y
con bolígrafos.
La Cross, vale.
Bueno, ¿cuál es la equivalencia de esto? ¿Como si ahora suben de categoría o no?
No, ahí no suben ni bajan. Ahí es una liga cerrada.
Es una liga cerrada y no hay ascensos ni descensos. Ni en la Major League Soccer, que es la mejor liga de Estados Unidos, ni en esto.
Atención, a ver, Manolo, comenta. Ah, no estás viendo el partido, ¿no, Manolo?
No, pero lo comento.
Están manteando ahora
a Raúl.
Qué menos.
Lleno de cámaras y hasta
Raúl y
lleno
a Sena, de por favor, a Raúl y a Sena.
Que lo estamos diciendo, Broti, que lo estamos diciendo, que a Sena también.
Magnífico.
Está Marcos lleno de cámaras alrededor y están los compañeros abrazando a los dos.
Hay más cámaras que público en este estadio.
Pues eso, lo que tiene que haber, cámaras.
Alrededor de los jugadores
¿cómo será la cosa que Manolo no está viendo el partido?
Ahí Teba se volvería loco quitando cámaras para que no emitieran imágenes.
Ahí está.
Ya que pasamos por ahí, ¿no? Pues le vamos a Teba.
El Teba de esta liga es Raúl, hombre.
Bueno, pues Fernando, ¿algo más?
Yo creo que no, ya lo hemos dicho todo, ¿no?
Pero mete un protagonista, Fernando, haz algo, ¿no?
No me dejan. La liga norteamericana la lija. No me deja entrar. Sí. La liga no me deja entrar.
Bueno. Esta es la liga donde va a competir el Rayo Oklahoma.
La franquicia del Rayo ahí en Estados Unidos.
Magnífico.
Bueno, pues así ha terminado el periplo de Raúl, ganando la Nacional Liga de Americana, la segunda división o la paralela.
Paralela.
Digamos
que es de segundo nivel, detrás de la Major League Soccer.
Pero no es segunda división, por favor, que no se confunda.
No es segunda división, es otra liga paralela, pero de inferior
categoría. Como si es cuarta.
Bueno, creo que ahí está jugando el hijo de Johan Neeskens también.
No estaba jugando hoy, pero está en la plantilla.
Diría que le acabo de ver en la celebración.
Lo que tiene un mérito ineludible es que 21 años jugando al fútbol. Es una cosa, es espectacular. Es increíble, vamos. Es increíble. Y sobre todo con la sonrisa que tiene.
Perdón, José Joaquín. 21 años y porque no le da la gana jugar 22.
O 25.
Bueno, en esta liga podría jugar 26.
Por eso te digo.
Siempre ha sido.
Nene, se va el más grande.
Uy, no sé qué ibas a decir, pero te has quedado ahí, Juanma. Te has parado.
Algo
ibas a decir, pero te has parado. Estás arrepentido.
Pues lo voy a decir claramente, que ha dicho Brotos que siempre con la sonrisa tampoco ha sido un tipo Raúl de mucha sonrisa. O sea...
No, una cosa es que no haya tenido sonrisa con la prensa y otra cosa es que no haya tenido sonrisa.
En su casa siempre.
Raúl siempre ha sido un tío sonriente.
Ah, tú has vivido con él, ¿no?
No, yo he tenido la suerte.
Si quieres, te lo presento.
Juanma, yo he tenido la suerte que a mí siempre me ha sonreído.
Sí.
Sí, seguramente, a lo mejor también va quien tiene enfrente.
Yo tengo que decir que yo que le conozco, Raúl es un tío simpático.
Y divertido.
Por ejemplo, cuenta los chistes mejor que tú, Juanma.
Sí,
mejor.
Bueno, pero eso no tengo ninguna duda. Pero
por eso, vamos, es simpático.
Precisamente, por ejemplo, cuando estaba en la selección no era un tipo que facilitara mucho las cosas. No,
sí, pero Juanma, pero serio, educado, yo creo
mucho.
Que...
Muy
sí,
educado,
sí,
muy
sí,
correcto.
Sí, pero que era un tipo que marcaba mucho las distancias.
Ya quisieras tú que era el inalámbrico, que hubiera habido muchos como él, que cuando palmaba daba la cara siempre.
Pues mira,
siempre.
Yo, si no te importa, prefiero la etapa posterior a 2008, que
bueno,
fue
pues,
todo...
Oye, yo voy contigo a los viajes y no paras de rajar de los de ahora. Dices
bueno,
que los
aguante, rajo sistemáticamente,
pero no sé, que me da cuenta.
Entonces son los demás los que no te sonríen a ti, no sí,
pero claro. Escúchame, más allá que sea, lo que sea, ya simpático o antipático, es que como este pasarán 5.000 años que no tenemos ninguno. Dejaros de coñas. Bueno, ya está, hombre.
Bueno, claro, pues...
Se va un fenómeno como no hay. Y habrá
un ejemplo que tuvo la mala suerte de que se retiró y empezó a ganar la roja.
No, porque él cuando estuvo.
Mi comentario era desafortunado, ¿no? ¿Y este qué te parece?
Porque es verdad. Y curiosamente,
la mala suerte que se fue.
Y este ese ha sido una puñalada también.
No, hombre.
Y curiosamente, desde que se fue, el Madrid nada más que ganó una Champions.
También.
Son cosas que pasan. Él, por ejemplo, en el Madrid ganó tres Champions. El Madrid se tiró 30 años para volver a ganar una Champions y con él ganó tres.
Es que jugadores.
Son cosas que pasan en el fútbol.
Hacerles la valoración respecto a títulos, creo que no es justo, ¿eh?
Raúl,
sobre todo Albelda, a un tipo que nunca fue el mejor,
Nunca fue mejor.
¿Cómo que no fue el mejor?
No, jamás. Que técnicamente no fue bueno.
Broto se refiere individualmente.
Claro, sí, es decir, un tío que ha marcado una época sin ser el mejor, sin ser técnicamente bueno. O sea, me parece que ese es el gran mérito
años,
de Raúl.
20 años sin ser el más rápido, el más alto, el que mejor regateaba. Y ha estado 20 años ahí en una posición de liderazgo.
Siendo el mejor, espectacular. Siendo el mejor, chico.
No, no, sí, es verdad.
La importancia.
Haciéndole...
Yo siempre pongo un ejemplo para los que piensan eso. Ronaldo, que era muy bueno, se retiró del fútbol sin ganar una Champions.
Sí, pero, bueno, pues pero, el fútbol pero, y la vida. Algún mundial ganó también.
Sí, pero para que veas que entonces podemos valorar por un lado o por
oye,
otro.
Oye, y Messi ha jugado tres mundiales, la criatura no ha ganado ninguno.
¿Y qué es un petardo? No
pues yo solo digo que podemos valorar si es el mejor o no, pero... Mira la plantilla que había cuando estaba él. Sobrepuso a todos los que vinieron. Ronaldo, el brasileño, Figo, Zidane, da igual que viniera, él siempre estaba ahí, ¿eh? Sí, sí. Y para eso uno tiene que ser muy, muy, muy bueno.
Le trajeron a Owen para sentarlo.
O sea, en la época de los Galácticos, es decir, él permaneció, es decir, como uno más. Si eso no tiene mérito ya en un equipo que fagocita a la gente como el Madrid.
Como uno más, ¿no? Tirando para arriba, siendo el líder de los Galácticos.
A mí me parece que todos los Galácticos se postularon.
Oye, perdonadme, que tenemos a un Galáctico de segunda que pronto será de primera esperando, porque no hemos hablado ahora de la segunda. Y, por cierto, luego os voy a preguntar por el Clásico del próximo sábado, porque este es el último tertulión antes de...
Que me tengo que ir para Bélgica.
¿Qué Clásico?
No, no te preocupes, que no tienes que conducir, Manolo.
¿Juega Raúl?
Osasuna, aunque empatado con el Córdoba, es líder de la segunda división gracias a la diferencia de goles. Hoy ha ganado al Mallorca. Fernando Urra, Pamplona, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
No ceja en su empeño, Osasuna,
Sí, sigue en el ático. Ha vuelto al ático, como dice su entrenador, Enrique Martín Monreal, a estar en lo más alto y ha ganado un partido que lo ha sufrido, todo hay que decirlo, porque el Mallorca también ha merecido su, bueno, pues quizá algo más de esa derrota, pero finalmente los goles de Unai García y de Oyer han servido para, bueno, pues vencer al conjunto mallorquín. Ha marcado Coro, un buen amigo de Tomás Guas, seguro.
Ya lo creo.
Bueno, pues finalmente no ha sido suficiente para poder llevarse la victoria. Y los navarros, como te digo, son líderes. Sí, por diferencia de goles, pero son líderes una semana más en segunda división.
Y es una de las sensaciones de este inicio de temporada. Roberto Torres, hola Roberto, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, muy buenas.
¿Qué tal, cómo estás?
Muy bien, muy bien.
¿Estabas viendo a Raúl o no?
¿Perdón?
¿Estabas viendo el partido de Raúl o no?
Pues no lo he visto. Lo he visto porque llego a casa y he puesto a ver el nuestro. Lo grabo y luego lo suelo ver, así que mira, una pena porque lo quería haber visto, sí.
¿Y lo estás pasando mal viéndolo por la tele o no?
He visto solo la primera parte, así que de momento bien.
Bueno,
de
cuidado momento bien, que remontan, sí. La segunda casi que deja la para mañana, ¿eh?
Ya, eso me han dicho, sí.
Es que, fíjate que me ha llamado mucho la atención que el míster diga que el problema lo tenéis en los partidos de casa. Que los de fuera ya están controlados, pero en casa, que el objetivo pasa por los de casa.
Sí, sí, hombre, siempre se ha dicho que en casa tienes que ganar siempre casi por obligación. Y que fuera, pues bueno, y ella rascando algún puntillo. Y bueno, de momento en casa se nos está yendo bien, excepto el día del Girona y... Oye, que siga siendo así.
Sí, señor. Pedazo de comienzo de temporada estás haciendo, ¿eh? Vaya goles estás marcando.
Sí, bueno, estoy contento. Buenos. Sí, sí, estoy contento, pero bueno, sobre todo por el equipo. Es un tópico, pero es verdad. Estamos rindiendo todos a buen nivel y se está notando.
Y sobre todo porque este equipo y este club lo necesitan más que otros muchos, ¿eh? Bueno, hay muchos que lo necesitan también, ¿no? Pero pasando por lo que está pasando Osasuna, el ascenso sería importantísimo, ¿eh?
Sí, sí, sería sobre todo necesario, yo creo que es la palabra, por el bien del club económicamente y un poco por todo, porque ha estado la cosa muy revuelta, todavía no está del todo bien y pues eso, como digo, sería necesario.
Tomás, ¿lo estás siguiendo?
Sí, mucho. A mí la segunda me pone muy cachondo. Torres. Sí, hombre, pues eso, del primero al último, ahí miraba el Huesca. Si el Huesca está a 3 puntos, me parece que es de la promoción y a 2 de abajo. Es una locura eso.
Hombre, fíjate cómo está la cosa. O sea, Osasuna y Córdoba tienen 23 y los 4 que vienen por detrás, los 4 tienen 20 puntos.
Pues fíjate. O sea, fíjate. Y así hasta junio.
Pues sí, porque es la carrera larga, Roberto.
Sí, pues queda una eternidad, 29 partidos creo que quedan, casi nada.
Bueno, así es la segunda división. Roberto, que os vaya todo bien, que tengas mucha suerte, muchas gracias,
Vale, muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. No,
hemos merecido empatar, te lo advierto.
Ah, sí.
Hemos hecho para empatar.
¿Qué dice Fernando, que ha merecido empatar el Mallorca o no?
Ha habido un penalti ahí dudosillo, vamos a decirlo así, por no decir que creo que el árbitro se ha equivocado y le ha quitado un penalti al Mallorca. Y sí, ha tenido más el balón, ha tenido seguramente méritos para algo más que para esa derrota.
Fernando, un abrazo, gracias.
Un abrazo.
Ah, ¿qué te creías? ¿Te creías que te engañaba? ¿Te creías que te engañaba o qué?
Mira, no, a ver si la... he visto el partido.
Ah, perdón.
Pues mira cómo en la segunda, que el Córdoba aquí va ganando 1-0, el Huesca tira entre palos una vez y la ha empatado.
Sí, el 87.
Y la ha empatado.
Sí, sí.
Y teniendo la pelota del Córdoba en el campo contrario, tocándola en un error entre Cisma, no me acuerdo con quién estaba, toca mal, roba la pelota y la pena es que tiran a puerta, gol, empate a uno. Como dice Tomás, es que en segunda vamos.
Bueno,
te mira, gana cualquiera.
Mira cómo está el Valladolid, a 3 puntos del descenso y a 3 puntos de la, pues, del playoff de ascenso.
Bueno, te digo.
A tres del infierno y a 3 del playoff.
Es que el Valladolid tiene un buen entrenador.
Ha dicho, señor Portugal. Ha dicho Torres que quedan 29 partidos.
Una liga entera.
Una liga, sí, sí.
Puede volver Raúl incluso.
y subir.
Sin duda.
Entramos en la semana del clásico. El próximo tertulio que haremos ya se habrá disputado el Real Madrid y Barça. Recordamos el próximo sábado a las 6:15 en el Estadio Santiago Bernabéu. Parece que entramos con una situación crítica del Madrid y con una situación idílica del Barça. Es, al menos si lees la prensa y oyes la radio y ves la tele, dices, joder, el Madrid está, parece un incendio en cada parte. Y el Barça está como una balsa de aceite.
Bueno, yo no creo que bueno, sí, evidentemente sí que se ha producido, ¿no? Pero suele ser bastante habitual que el clásico siempre suele ser una tabla de salvación para uno de los dos, que no es muy difícil que lleguen los dos súper bien y súper, ¿no?, súper guays y tal. Siempre ocurren cosas que hacen que uno esté en el momento justo de reivindicarse en el
menos rollo. ¿Va a jugar Messi o no?
No, yo creo que no.
¿Va a ser como el Capo Atleti?
No, yo creo que lo vamos a llevar para asustaros, pero no lo podemos.
Algún minutillo va a jugar, ya verás.
Como en el Calderón, aquel. No, más en lo del Atleti, o sea, hay un rato al final.
Debe hacer una cosa del Madrid, el Madrid más allá del
extranjero. Que Manolo lo necesita, no, el Barça lo necesita.
Ahora Manolo, por cierto, os voy a pedir un pronóstico para el partido.
Sí, sí, pero digo que más allá del estado anímico de los equipos, creo que has preguntado, en el Madrid me cuentan que hay una cosa buena. Date cuenta que el Madrid se ha quedado con 8 jugadores que van a jugar el clásico en Madrid. Se han quedado en Madrid. Modric, que no ha ido con su selección, Kroos, que no ha ido con su selección, Bale, que no ha ido con su selección, Cristiano, que no ha ido con su selección,
bueno, pero eso no sé si es
Keylor
bueno,
Navas, ¿no?, que no ha ido con su selección, Ramos, que no ha ido con su selección,
Benzema,
que no ha ido con su selección, 8.
Y Bale.
Sí, Bale ya lo he dicho. 8 que se tenían que haber ido y que no han ido.
Y el que se tenía que quedar.
Es importante a la hora de recuperar jugadores.
El que tenía que quedarse se ha ido.
Bueno, el Barça menos mal que son del Madrid.
El Barça puede estar tranquilo. El Barça puede estar tranquilo porque los que están con la selección española, que son 6, puede ser, o 5,
está muy bien cuidado.
No va a jugar ninguno.
Está muy bien cuidado.
Porque claro, del sí, Bosque se va a cuidar mucho. Del martes contra Bélgica, no poner.
No, ya lo he dicho.
Ni a Jordi Alba, ni a Piqué, ni a Busquets, ni a Iniesta, ni a. Me falta otro.
Oye, por cierto, ya lo hablaremos en otro momento.
Sí, porque no va a jugar el clásico luego.
Pero viendo a Bartra con la selección, vamos, yo es que lo podría siempre. Yo no sé qué transformación sufre este hombre con la selección.
Por delante de Ramos y de Piqué es complicado. Hay que reconocerlo. Bartra juega muy bien.
No, no digo en el Barça, pero tú has visto cómo está jugando Bartra en la selección. Sí, parece el hermano mayor del Barça.
Pero mejorcito.
Muy bien. Barça con el jefecito y con Piqué. Es que yo creo que Bartra ha nacido.
Manolo, y de, los que y de los que se han marchado, uno a Colombia le mandó un telegrama desde allí a Benítez.
Pero escrito a mano.
En cuerpo y alma estaba aquí.
No, oye, por cierto, me cuentan una cosa que le voy a dar como noticia. Me cuentan que lo de Keylor Navas no es ninguna tontería, ¿eh?
Ninguna.
Que Keylor Navas es algo más serio que lo que los servicios médicos del Madrid están ocultando. Que no voy a decir que tiene roturita, pero va a estar por ahí, tiene un gran desgarro y va a estar justo, ¿eh? Oye, sea, que es algo más grave de lo que
yo
se
creo
la
que
simula
que
tiene.
Yo creo que después de lo visto en Sevilla va a jugar sí o sí.
A la ruta que el Sevilla perdió Casillas.
Bueno, acuérdate que contra el Paris Saint-Germain jugó y no sacaba de puerta. Sí.
Oye, no va a estar 100%, no va a estar.
El ultimátum a Benítez, ¿no? Es decir que,
¿es ultimátum?
Bueno, vamos, sí. ¿Tú abres los periódicos o no abres los periódicos?
No, pero yo acuerdo.
No, yo por eso he dicho que parece que hay un incendio en cada esquina en el Madrid.
Pero el ultimátum no será por ganar o perder el clásico. Será por cómo está llevando las relaciones internas.
Pues parece una tontería, pero el ganar o perder el clásico puede al menos darle más vida. No,
depende de cómo lo pierda.
El Confidencial mañana publica.
No, ya lo publica.
¿O ya lo publica, no?
Lo de que Cristiano le ha dicho a Florentino.
Sí, que si sigue, se pira.
No, sí. Pero ahora, por ejemplo,
se pira, no.
Con este tío no ganamos
este
nada.
Con este tío no ganamos nada este año.
Bueno, esa es la portada de Marca.
Bueno, pero es del Confidencial.
Y Cristiano.
No,
y Cristiano.
Cuando me refiero a la portada de Marca, la que provocó la conferencia de prensa de
Cristiano Ronaldo.
De Florentino. O sea que igual sale mañana Florentino
no,
otra vez. Con otra conferencia de prensa.
Cristiano Ronaldo está dejando entre su círculo más íntimo el mensaje de que si Benítez sigue el año que viene, no tiene ninguna duda de que se intenta ir del Real Madrid. Cristiano Ronaldo en su círculo más cercano.
Bueno, antes de empezar la temporada también lo dejaba, ¿eh?
Y no por eso digo, está dejando ese mensaje, luego ya veremos.
Pero a estas alturas ya con un ultimátum esto...
Sí, pero el ultimátum no lo creo raro, porque siempre necesitan los clubes...
No,
necesitan
ultimátum no, pero ya planean el ambiente que la cosa no...
Mira, Albelda, los clubes grandes siempre necesitan un tío al que pitar y al que atacar. Entonces yo no creo que haya un ultimátum para Benítez por esa razón. Porque si largan a Benítez, los pitos cambian de dirección y pueden ir hacia otro sitio y no. Van a seguir yendo a Benítez.
Pero partidos que sentencien un poco, sí, porque con el tiempo se ha sabido que el 4-0 del Calderón a Ancelotti lo marcó.
Sí, pues sí, eso seguro.
Partidos como el del próximo sábado, si le va mal al Madrid, son partidos que te dejan marcado.
No, te dejan marcado.
Totalmente.
Y aparte te dejan marcado porque muchos de los argumentos que se dieron para cesar a Ancelotti están ocurriendo y encima aumentados.
Oye, lo que
el famoso está claro... de las lesiones, el famoso de la preparación física, que está siendo aumentado. Y luego ya, tanto que gusta en el Madrid ahora tirar de estadísticas, que ahora en el Madrid han contratado a un tío como Pedro Martín, que está todo el día haciendo estadísticas.
Pero no a Pedro Martín, no, Pedro como Martín, él. Bueno. Perdón.
Pero las estadísticas que tiene ahora el Madrid a esta altura de liga, comparado con el Madrid de la pasada temporada a esta altura de liga, son peores. O sea, que es que ya ni con las estadísticas vale para defender lo que antes se criticaba.
Pues es que además lo del partido del sábado, hombre, claro que lo importante es ganarlo, pero sobre todo...
Dicho
es
esto,
que,
va a ganar el Madrid, ¿eh?
Bueno, ahora.
Pero que es que el Madrid lo que tiene que hacer es jugar bien. Luego claro. Después ganas o no ganas, pues a lo mejor es un partido...
Ese
que...
es el misterio,
dos cosas. Claro, ha recogido ya el equipo de Raúl la Copa y ya se ha hecho la foto de familia, que es la foto más multitudinaria que he visto yo en un campo de fútbol. Habría 480 personas
allí. Y luego hay toda una serie de niños ahí que tienen toda la cara de Raúl, y bueno, son todos los hijos.
Todo el cosmos, como su propio nombre indica.
Víctor para Manolo Lama, ¿con qué gol te quedas de todos los que has cantado de Raúl González Blanco?
Pues hombre, el Aguanís fue muy bonito.
El Aguanís.
Y ¿tú? Uno que le mete...
Al Sporting, no me digas más.
Bueno, a Blanedo le mete uno muy bonito.
Sí. Parecía al que le mete Alberto.
Sí, muy bonito. Ese también. Ha metido goles bonitos.
El primer gol que le mete al Atleti demuestra
también
lo que
es un buen gol.
Ese enseña lo que viene.
Mola.
Ese enseña lo que va a venir.
Sí, sobre todo porque venía de donde venía.
Hombre.
Sí, aquello fue como decir, ostras, es verdad que este tío es bueno.
Aquí estoy yo.
Manolo, ¿pronóstico para el del Clásico?
Yo digo que gana el Madrid.
¿Cuánto?
2-1.
Francisco para David Albelda, ¿qué medio defensivo te parece ahora mismo el mejor del mundo?
Si lo catalogamos de defensivo, Busquets.
Busquets. ¿Y tu pronóstico para el Clásico?
Empate a 1.
Conrad para José Joaquín Brotons, ¿por qué se hizo un documental de la Eurocopa de 2008 y del Mundial del 2010, pero no de la Eurocopa del 2012?
No me lo encargaron.
¿Tu pronóstico?
Yo creo que van a empatar y está en el 1-1 o en el 2-2.
Pero pues te voy a poner un 2-2 para no repetir con Albelda. Luis para Palomar, ¿crees que ha terminado el ciclo de Benzema en el Real Madrid después de lo ocurrido con Valbuena?
No, yo creo que no. Yo lo veo un poco víctima. Creo que saldrá judicialmente bien librado y que puede seguir en el Real Madrid.
¿Tu pronóstico?
Pues a Joaquín, José Joaquín le has puesto 2-2.
Sí.
Pues 1-1.
¿Qué le he puesto a Albelda?
Pues espera, te digo 1-2.
1-2. No, pues se puede repetir si queréis, ¿eh?
¿Qué personalidad tengo, eh?
No, por eso digo, ¿quieres repetir? 1-1, 2-2 o 1-2.
Pone quieras.
Tira la moneda. Pues.
Sí, no se juega nada aquí.
Daniel para Emilio, ¿qué opinas de que se siga hablando de Halloween y nadie comente que Isco, Carvajal y Ramos se han borrado de la selección?
Bueno, no, ya ha habido gente que hemos comentado eso, sí. Pero bueno, es que lo de Halloween fue bastante heavy, ¿eh? ¿Vale? Eso es como todo. Hablamos de las cosas que nos producen realmente rechazo. Y
Pero escúchame, ¿cuánto lleva Carvajal sin jugar? ¿Pero qué me veces son estas?
Y el otro con el hombro roto,
es que es de cachondeo.
¿Tu pronóstico para el Clásico, Emilio?
1-3.
1-3. Pedro para Manu, ¿cuándo te pasarás por la Carolina? No sé muy bien qué quiere decir esta pregunta.
Hombre, la Carolina es el pueblo de mis padres.
La Carolina Jaén.
La Carolina, nada más pasar de Espeñaperros, primero pueblo que te encuentras la Carolina.
Pero es que no sabía si estaba, es que como la han puesto entre comillas, no sabía si era un garito o era el pueblo.
Pensaste que le preguntaban por alguna que se llamaba Carolina, ¿no?
No, hombre.
¿Cuándo pasarás por la Carolina?
Buen paté de perdiz, buen aceite, buen... De
perdiz, sí, ¿eh?
Y buena gente.
En la Carolina hay dos míticos, Manu y su familia y Juan, el del asador.
Exactamente. Me pasaré, pues, después de Navidades.
¿El del asador de antes?
El de Casa Juan hace 15 años, quieres decir, ¿no?
El de Casa Juan ahora, el de Casa Juan.
Manu Carreño, ¿cuál es tu pronóstico?
Que gana el Barça porque le veo ahora mismo ligeramente superior al Madrid.
¿Y cuánto? Ya vamos a rezar el rezo.
Pues por poco, porque le veo ligeramente...
0-3.
0-1.
No, sí, 0-1, 1-2.
Venga, 0-1, para repetir. Marc para Juanma Castaño, con lo cual esta es para Miguel. Miguel.
No, pero cambia ya eso, ¿no? Ya hicimos unas cuantas. Yo ya
quiero que tú eres tú el que lo propusiste.
Pero no, quiero no, yo no lo propuse. Yo ya quiero preguntas normales, venga, claro, dámela a mí.
No, no, bueno, pues hoy la última y la semana que viene volvemos a la normalidad.
¿Por qué no te sonríe, Raúl?
Para Miguel, ¿te parece normal el reparto de minutos que hacéis en el programa de Deportes 4? Miguel.
Me parece lo más justo, de hecho, las audiencias nos destacan cada día como el programa has visto de su franja.
Joder, no, me, Miguel, mira, enorme. Querías cambiarlo, no, Juanma.
Miguel, sigues un mes respondiendo mis preguntas. Venga.
Tu pronóstico, Miguel.
Mi pronóstico que es el de Juanma, claro.
Sí, sí.
Pues gana el Barça con un gol de Messi en el 90.
¿Pero cuánto? ¿1-0?
Pues cualquiera de los resultados que nos hayan dicho, uno más de Messi en el 90.
2-3.
7-8.
2-3. Sí. Nico para Tomás Guas, si tú eres periquito y David Albelda un murciélago, ¿qué clase de bicho es Juanma Castaño?
Una bestia. Con cuatro patas. Pues te digo una cosa, por una
incluso
vez
cinco a veces.
Que incluso cinco a veces. Y hay una cuarta, es que me lo has quitado. Hay cuatro patas y la mejor que es la quinta.
Vale.
Tomás, tu pronóstico.
Gana el Madrid 4-0. Porque eso no está risa.
Y Diego para Juanma Castaño. Los ingredientes para hacer un perrito.
Tres de James.
Los ingredientes para hacer... Si ya veremos si juega después del telegrama.
No, tres de James.
Los ingredientes para hacer un perrito caliente son un panecillo, una salchicha, tomate, ketchup y mostaza. ¿Por qué los paquetes de panecillo son de 6 unidades y los de las salchichas 5? ¿Puedes barbaridad. Dar una explicación lógica?
¡Qué barbaridad!
Es la audiencia.
¡Qué barbaridad!
Pues que es injusto que falten salchichas. O que sobren bollos.
Como a ti, que te sobra una pierna, ¿no?
Digamos que es una situación inversamente proporcional a lo que pasa en la vida.
Mira, ha salido bien. Ha salido bien del tuerto. ¿Tu pronóstico, Farma?
¿Qué es el de Miguel? Real Madrid 2, Barça 0.
Joder.
Amén. No, ese es el suyo, ese es el suyo.
No, el mío es empate, ¿eh?
No, no, te he puesto ya el 2-0. Ya
bueno,
está. Pues ahí,
bueno. Bueno, mucho Raúl y tal, pero el mejor jugador español de la historia es don Andrés Iniesta, no hay duda, nos dice el amigo García. Triste pero feliz por tantos momentos, hoy se acaba mi fútbol de ídolo e ilusión con el que crecí. Gracias Raúl, nos dice Laura. Fatal Joseba, mata al portero del Ottawa, dice que está criando malvas, mete la Desco justo a la final del partido de Raúl.
Sí, hemos dado los dos últimos minutos del partido.
Como, no, en serio, se va
aquí el que marca la pauta es Albelde. Albelde ha dicho, da tiempo.
Tenías una ronda informativa con un partido y casi te comes el final.
Hay gente que está dejando entrever que lo has hecho adrede, pero bueno. No hay que ser muy listo.
Lo habrá hecho Albelda, yo no.
Efectivamente.
Claro. Y anda que ha salido mal.
No hay que ser muy listo para ver que Juanma Castaño y Brotón no pueden ver a Raúl, nos dice Dani. Un poquito de respeto por algunos que no hay que ser muy listos para ver que Juanma Castaño y Brotón no pueden ver a Raúl, nos dice Dani.
Por favor, si yo lo he puesto de maravilla.
Un poquito de respeto por alguno de los miembros de la tertulia hacia Raúl, la verdad es que hay gente bastante mosqueada, pero bueno, que no pasa nada, hombre, que hay que
ver por poco.
Porque algunos han metido con Raúl. Quiero más jugadores en el Real Madrid que sienten los colores como los sentía Raúl, que tiene blanco hasta el apellido, nos dice Almudena. ¿Y a qué hora dice Lama que el Madrid es favorito para el Clásico porque juega en casa? Es para grabarlo en DVD, nos dice Carlos.
La 1:35, hora menos en Canarias. Señores, que tengáis una buena semana.
¡James!
Un abrazo para todos.
¡Adiós!
¡Hasta luego!
Estás escuchando
Tiempo de Juego
con Joseba Larrañaga, Manolo Lama y Paco González. COPE. Estar informado.